Lucía, ojalá que puedan exportar muchísimo. Yo quiero comer esa proboleta. ¿Dónde la encuentro? ¿Trabajan en particular con alguna cadena de supermercados? ¿Trabajan con fiambrerías en términos más particulares? ¿Cómo nos encontramos nosotros como potenciales clientes con el producto?
Bueno, en principio, si se vienen a Caminos y Sabores, acá estamos. Después estamos en Buenos Aires, estamos en las fiambrerías gourmet, la mayoría de Cava, y tenemos en zona norte, en zona sur algo también, en La Plata. Bueno, esto es un programa bonaerense, así que en lo que es provincia de Buenos Aires estamos casi en toda la provincia. A través de distribuidores muchas veces en la provincia, y en otros lugares a través de las fiambrerías gourmet, y ahora hace poquito que estamos vendiendo en la cadena, la primera cadena de supermercados, que es La Anónima.
En La Anónima,
sí, ahí nos pueden encontrar también. Así que bueno, ya te digo, somos una empresa en crecimiento, todavía estamos generando volumen y mercado como para llegar cada vez más a más lugares del país.
Lucía, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Provincia.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Hablábamos con Lucía Secreto, es la responsable de calidad de lácteos La Blanqueada. Ganaron, vienen de ganar premios internacionales, fundamentalmente en dos quesos. Yo los probaría todos, por supuesto. Pero el Gouda, el Sardo y el Provolone, la proboleta de La Blanqueada, ha sido calificada como la mejor en una feria que se realizó a finales del año pasado en Brasil, no, perdón, en este año, en el 2026, Expo Queso de Brasil, la mejor proboleta del mundo. El oro se lo trajo la Lácteos La Blanqueada.
Un despelote, bueno,
la vamos a buscar, 12 y un minuto, momento de noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, un minuto. El cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 10 grados 8 décimas y la humedad 98%. Desde el sector PYME afirman que la industria manufacturera viene con un periodo de caída de 9 meses y piden medidas urgentes. Así lo resaltó en diálogo con Radio Provincia Daniel Rosato, empresario y presidente de Industriales Pymes Argentinas. También se refirió a los dichos de Milei sobre la producción nacional y dijo que el presidente ignora que el sector genera el 70% de la mano de obra del país.
9 meses consecutivos de caída, la industria manufacturera viene realmente en un proceso de retracción permanente, consecuencia de esta política que viene el presidente habló últimamente, ignorando la industria, ¿no es cierto? Ignorando que genera el 70% de la mano del país, las pymes, sector que nuclea el sector de la industria manufacturera, el sector de la construcción, servicios, el comercio, está todo encadenado, ¿no? La industria anda mal, comienza a andar mal el servicio, el comercio, la construcción. Esto es algo que nosotros venimos advirtiendo. Estamos pidiendo medidas urgentes como esta emergencia económica productiva para frenar esta avalancha de pérdidas de empresas que estamos teniendo.
Aumentaron los peajes para viajar a Mar del Plata y la costa atlántica. El gobierno bonaerense aplicó una suba del 6,71% en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico desde el inicio del fin de semana largo. La medida alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74. En tanto, el incremento responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión del sistema vial. El FMI respaldó el plan económico y la reforma del Banco Central. La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, respaldó el programa financiero presentado por el gobierno y expresó el apoyo del organismo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según indicó, el plan aportará mayor transparencia y previsibilidad, fortalecerá la confianza de los mercados y contribuirá a que la Argentina recupere el acceso al financiamiento internacional. Avanza la investigación por el femicidio de Mercedes Errapán en Junín. Sebastián Bonafé, imputado por el femicidio de la joven de 31 años y el posterior secuestro de su hija de 7, permanece detenido en la unidad 49 de esa ciudad. En tanto, según detalló a Informa Provincia, el fiscal Martín Layuz, que colabora en la investigación con la doctora Fernanda Sánchez, aún restan analizarse algunos dispositivos y sostuvo que cuentan con cotejos en un hacha y arma blanca secuestradas que presentaban rastros de sangre.
Ayer, después de que se le tomó declaración como imputado, se pidió la conversión de la aprehensión en detención al juzgado de garantías. Se lo alojó en la unidad 49. La chiquita está bien con su papá y tratando de contenerla de a poco, tratando de cuidarla, ¿no? Hay algunos dispositivos que se tienen que analizar con un software que tenemos que se llama UFED para extraer la información. Tenemos algunos cotejos de rastros hemáticos en lo que son una especie de hacha que está secuestrada y un arma blanca.
El pronóstico para la capital de la provincia de Buenos Aires anticipa lloviznas por la tarde, mejorando hacia la noche con descenso de la temperatura, pero por lo pronto se estima una máxima de 15 grados para esta tarde en la capital de la provincia. Cuando pasaron 5 minutos de las 12 en La Plata, el cielo permanece mayormente nublado, la temperatura es de 10 grados 8 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Join them. Near the drums, life is different. You can change your heartbeat to a different mood. Near the drums, life is so intense. Feel the waves impacting your body. Join them now. We'll be right back.
Lo que estamos escuchando, La Bomba de Tiempo, junto a Kevin Johansen haciendo Near the Drums.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Pasaron del mediodía. Le agradecemos a Néstor Ponce que nos está escuchando, que dice que le gusta mucho el programa, que nos sigue todos los sábados y que nos felicita por algunas cosas que a mí me dan un poco de pudor nombrar.
Si cantalo, Morini,
no,
cantalo.
No, después le cuento y le hago llegar las felicitaciones, que debe ser para usted seguramente. Debe ser para usted.
Dudo.
Bien, vamos a hablar de algo que está pasando en La Plata, que es muy, no solamente en La Plata, está pasando en distintas ciudades de la Argentina, pero es muy notable en La Plata. Los que caminamos mucho en el centro de La Plata, porque dejamos el auto en un estacionamiento temprano y todo lo que tenemos que hacer lo hacemos caminando para no mover, estamos encontrando una enorme cantidad de persianas cerradas de lo que eran comercios. Algunos que hacía 20 años, otros que hacía 30 años, y algunos comercios históricos que incluso uno los referencia con una plata fundacional, La Plata fundacional, ¿no? Y nos encontramos mucho de eso. Y se habla de reconversión, y se habla de una cosa, se habla de la otra, pero lo cierto es que hay una pérdida ahí sustancial de un patrimonio cultural que no hace solamente a lo económico, que en el marco de lo económico es importantísimo. Es de algún modo es el sostenimiento de ese mercado interno del que hablábamos en la primera hora de este programa, entre otras cosas. Pero insisto, además, que tiene un valor cultural realmente muy, muy destacado para nuestra ciudad. Y hay algunos de los responsables de esos comercios que saben que nadie se salva solo, y que confían en que lo viejo sigue funcionando, y que coordinan y empiezan a conformar redes, y fundamentalmente elaboran ideas para poder, sostenerse. Está con nosotros Alberto Peroni, que es un amigo, pero que además es el responsable de una de las casas de ropa, de uniformes, más conocidas de no solamente de La Plata, de nuestra región amplia, que es uno de los principales impulsores de esta red de comercios históricos de La Plata y Gran La Plata también. ¿Cómo te va, Alberto?
Buen
Bienvenido.
Día, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, como bien vos dijiste, es una red de comercios familiares históricos. Ese es el nombre que, digamos, que elegimos, porque creemos que en todo ese título, que es un poquito largo, ahí se entiende perfectamente lo que es. Somos comercios, somos familia y somos históricos. Nosotros, como hablábamos hace un ratito, pusimos una vara muy alta para que seamos históricos. Lo pusimos en 65 años. Un poquito esos 65 años lo pusimos en base a la jubilación, cuando un hombre se jubila a los 65 años. Entonces tomamos esa referencia. Por supuesto que alguien que llega a los 30 años de comercio con sus persianas abiertas también es válido, y el que llega a los 50 también es válido. Claro. Pero teníamos que poner una cuota, digamos, teníamos que poner algo y lo tiramos bastante para arriba. Ahora estamos estudiando, reviendo un poco eso.
Ese requisito.
Exacto, porque ya hay, digamos, con esa base ya hay 50 comercios relevados, que no es poca cosa, porque hay, que yo mismo me sorprendí, ¿no? Porque hay, van de segunda generación hasta quinta generación. Entonces, eso puede sonar rápidamente muy, como muy fácil, digamos. Pero te voy a dar un dato, por ejemplo, que es entre el 20 y el 30%, más o menos, pasan de primera a segunda. Entre el 20 y el 30% pasan de la primera a la segunda generación. Ya ahí se va perdiendo. Después hay entre un 10 y un 15 que pasan de segunda a tercera. Y ahí va bajando a un 5% que pasa de tercera a cuarta. O sea que si nosotros estamos hablando de que acá en La Plata tenemos una quinta generación, estamos hablando de algo excepcional.
Claro.
¿No?
Quinta generación son 100 años. Son comercios de 100 años de historia.
La medición es media rara, porque puede ser, si vos tuviste un hijo a los 40, digamos, claro, puede variar.
Ahí prevalece la casuística. En este caso prevalece la casuística sobre la estadística. Está bien, está
exacto,
bien. Pero más variar, o menos deben ser 100 años, ¿no?
Mucho más. La normal tiene casi 140. La librería, la normal.
140 años, exacto, tiene la normal. Calle 7.
Exactamente. 55 y 56. Entonces,
cuando de vez en cuando se hacen unas degustaciones espirituosas de bebidas espirituosas extraordinarias.
Entre otras cosas. Entre otras cosas, presentaciones de libros, tiene mucha actividad. Entonces, cuando yo me lo tomé, digamos, esto muy, muy personal, porque este año mi hijo estuvo en la caja, digamos, en la temporada. Entonces ahí vi que el error, de alguna manera, si es que hay algún error, el problema es el paso transgeneracional. Uh-huh. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque no lo sabemos hacer los de arriba, los más grandes, los viejos no lo sabemos hacer. Entonces, la responsabilidad es nuestra. No lo de los que vienen con 20 años. Entonces yo este año lo empecé a escuchar a mi hijo y le digo, no, anda a la caja, todo bien. A empezar a darle, ¿no?, como responsabilidades. Y mi hijo me mandó dos o tres cosas súper puntuales que yo no las había visto. Ajá. Creyendo que uno estúpidamente ya tiene mucha experiencia. Y esa experiencia muchas veces te juega en contra, porque crees que tenés experiencia, entonces crees que podés resolver cosas o más rápido, o más fácil, o lo que sea. En este caso puntual, mi hijo me dijo, no, pará, papi, pará esto. Yo decía, ¿cómo pará? Si esto hay que resolverlo ya. No, pero pará, ¿por qué no esperamos dos o tres días? Y yo decía, no, hijo, hay que resolverlo. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que uno de los problemas es el traspaso de generación en generación. Que eso es lo que no se sabe hacer. Y es responsabilidad nuestra, de los más grandes. Si supiésemos darle lugar a los pibes, que eso es una de las partes que también estamos trabajando en la red, de cómo estudiar, cómo hacer para que para los que vienen, digamos, sea más fácil de alguna manera.
Es lo valioso, Alberto, del laburo en red, porque en el laburo en red, en el marco de la red, ¿cuántos negocios tienen hoy por hoy la condición de los 65 años en la
Plata? Más de 50, más de en 50. Este momento.
En ese marco de la red, ese que atravesó ya cuatro generaciones o tres generaciones, muy probablemente haya acumulado un saber experimental más profundo, con más secretos, con más artimañas, con más artilugios, que aquel que tiene un solo traspaso generacional o que lo está o que lo está haciendo. Eso es lo bueno de la red, ¿no? La red tiene la posibilidad de solidarizar de algún modo, de socializar la experiencia, digamos. Vas a encontrar. Aquel resolvió este problema que yo estoy teniendo en este momento, hace 10 años lo resolvió de tal forma. Ah, mira, a mí se me escapaba esa.
Está bien lo que vos decís, pero no nos olvidemos que todo va cambiando muy rápido.
Sí, el problema es dinámico también.
Todo
es cierto,
va cambiando,
cierto,
muy rápido.
Sí, claro.
Lo que era un problema hoy, sí, claro, o lo que era un problema hace 15 años, hoy casi puede que no sea ni un problema.
Se dinamiza el problema, ¿cierto?
Entonces,
se va como... Han cambiado los desafíos, sin lugar a dudas.
Los desafíos totalmente, entonces...
Claro. Claro.
Yo hace 5 o 10 años, o quizás antes de la pandemia, tenía una forma de venta. Ahora hay que pensarlo, hay que repensarlo de otra manera completamente diferente. Estamos reviendo...
Con otros recursos humanos, además, ¿no? Digo, con otra capacitación en esos recursos humanos.
Con otras capacitaciones, claro, otras maneras de venta, otras maneras de llegarle al cliente.
Claro.
Hoy, nosotros en la red no nos paramos en ninguna grieta, para que quede súper claro. A nadie se le preguntó de qué color era, porque ya si empezamos desde ahí, empezamos mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que era un problema antes de la pandemia, por poner un término, 5 o 6 años, vos llegabas al cliente de una manera, de una forma. Nosotros nunca, nunca, nunca perdemos la atención al cliente. Eso es algo que hay que destacar. una de nuestras bases es la atención al cliente, el asesoramiento. Eso es fundamental.
La cosa presencial, digamos. Porque también hay toda una atención que cuidar en lo virtual.
Por eso, claro. Eso es lo que ha cambiado.
Claro.
Porque si yo no te contesto rápido hoy por WhatsApp, vos te vas.
Sí.
Si yo no te contesto rápido hoy por Instagram, te vas. Rápido quiere decir a veces 15 minutos.
Sí, sí, casi inmediato, sí, claro. Sí, sí. Porque cuando yo estoy buscando algo en Instagram o en WhatsApp, me aparecieron, yo estoy buscando algo y me aparecen inmediatamente 16 ofertas de eso.
Exacto.
Cada vez que voy scrolleando me aparece una nueva oferta, ¿no?
Exacto.
Quiropraxia, buscó Gabriel antes de ayer. Y me aparecieron 15 quiroprácticos.
Okay.
Y es cierto esto que vos decís. Mm. Le mandás el mensaje inmediatamente. Bueno, los primeros 5 son los que evaluás. Los demás, chao, listo, llegaste tarde.
Y después ya estás luchando contra el algoritmo, o sea que... Después ya te va.
No, claro, después
esto
te
que nos escuchan los teléfonos.
Ofertas.
De quiropraxia.
Claro.
Entonces, vos tenés que ir de nuevo para otro lado.
Claro.
Entonces.
Andar buscando que te hagan sonar la colombia. Claro.
Después te puedo recomendar a alguien.
Dale.
En 13 y 34, hace como 15 años que voy a los chicos. Los chicos son increíbles. Lo que quiero decir es que las formas están cambiando muy rápido. No estamos en contra de los showrooms o de las diferentes maneras de vender o de llegar al público. Lo que nosotros somos, concretamente y definidamente, son la red de comercios familiares históricos. Entonces, ¿por qué fuimos al Estado? Si bien el cliente, el vecino, la comunidad nos conoce y nos reconoce, vos te imaginás que... Ahora estamos volviendo nosotros a la esquina de 11 y 68. Ahí yo me crié, ahí yo nací. Entonces te imaginas que la señora de enfrente, la señora de la vuelta, el verdulero, el otro, Albertito, el claro. Vos, tu hijo, tu nieto. Tu... O sea, hay toda una relación que es muy difícil formar de cero. Y que es muy fácil que se pierda. Cuando se pierde eso... Es muy difícil recuperarlo. ¿Por qué? Porque ahí hay una memoria. Hay una memoria que quedó adentro tuyo, del vecino, del cliente. Ahí yo no sé si te mandé ayer una nota que alguien pasó por la esquina nuestra y puso una moto en la puerta de nuestro local.
Sí.
Una siambreta.
Una siambreta,
que me pareció genial.
Maravillosa.
Me pareció genial.
Era una postal casi de, los años 60, claro.
No lo conozco yo, no sé quién hizo eso, pero me encantó. Es más, me la mandó mi mujer y me le digo, che, esto no será IA. Pero no, es real. Alguien que pasó, vio el frente nuestro, que está conservado, puso una siambreta en la esquina y se sacó una foto. Entonces eso, bueno...
La publicación yo tengo acá la publicación Fabricio Romero, Caminando La Plata se llama, el usuario de
hermoso
Facebook.
Hermoso lugar.
Y pone, bueno, el cartel, esquina 11 y 68, antigua Casa Peroni, ahí aparece, Gabriel no ve, pero aparece la fecha de fundación, uniformes desde 1950.
Exacto.
Y logré verlo. Y una siambreta del año 54,
estacionada
ahí en la esquina, restaurada, maravillosa, ¿no?
Alguien que fusionó esas
dos cosas.
Y dice,
lo viejo sigue funcionando.
Exactamente. Y a mí me sorprendió muy gratamente, me emocionó directamente, porque aparte después empezás a ver los comentarios, que en este caso no hay hater, no hay gente bardeando, que lo podría ver. Pero ahí empezás a ver los comentarios, hasta hay alguien que hizo un comentario. Cuando yo iba a la escuela italiana, cuando tenía 7 años, 8 años, que yo le regalé las figuritas para completar un álbum, que por supuesto no me acuerdo. Entonces, fíjate de qué manera opera la memoria. Que esa persona que vio ese cartel que dice Casa Peroni, lo llevó a su infancia... Y se acordó de que ese Peroni le había regalado esa figurita para completar un árbol. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que todo este relevamiento, que me lo tomé muy personal, a mí me gusta mucho el laburo de campo, me presenté por esta cuestión de decir, buenos días, soy Alberto Peroni, soy de Casa Peroni, mira, estamos formando esta red... casi te diría que al 70, el 80% me presenté yo personalmente, porque también quería escuchar, del otro lado, a ver qué,
sí, claro,
qué te decían, qué historias te contaban, ¿entendés? Historias similares en un punto del abuelo de Italia o de España o de lo que sea, del padre que se levantaba, qué sé yo. Mi viejo, por ejemplo,
es la historia social lo que estás contando. Es la historia comunitaria, digo, ¿no?
Quieras o no,
sí, claro,
nosotros contamos la historia tal también cual, desde los comercios.
Tal cual, claro, tal cual, claro.
¿Entendés? Porque somos referencias, georreferencias.
Okay. Exacto.
Sí, viste ahí a la vuelta de la Bastilla, o donde está Perón y donde está la Pirucha. Entonces, estamos metidos.
La Pirucha me dio de comer tanto tiempo en los años 90. Al comienzo de los años 90, cuando llegué acá a La Plata.
Mirá cómo opera la memoria.
Sí, claro.
Rápidamente opera la memoria.
Sí, 3:65.
Exactamente.
Sí,
fíjate cómo opera la memoria, de qué
una
manera.
Una pascualina extraordinaria. Me la dejaban a mitad de precio, maestro. Maravilloso.
Tenés que volver.
Tendría que volver.
Pero fíjate cómo rápidamente opera la memoria. ¿Entendés? O sea, ahí nos empezamos a dar cuenta nosotros que somos memoria, que somos patrimonio. Uh-huh. O sea, esa palabra media rara.
Sí, claro.
Nosotros formamos parte de un patrimonio y de una identidad de una ciudad. Estíbor, Molino Campodónico, Sepelios Boxia, la Casa Rica de Mudanza. Te podría nombrar miles. Entonces vos decís, che, pará, somos cultura, somos patrimonio. Mantenemos una economía desde hace 70, 80, 120 años. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, toc, toc, el Estado, acá estamos, seguimos estando. ¿Podemos hacer algo?
¿Y qué se puede hacer, Alberto?
A mí me parece...
O por lo menos, ¿qué es lo que están proponiendo y que ha sido tomado con interés? Porque vi que hubo reconocimiento de la Cámara de Diputados, hubo reconocimiento del Consejo Deliberante, creo.
En principio, lo que nosotros creemos y que es muy importante es que nos reconozcan. O sea, que...
Esto existe en La Plata, claro, claro.
Primero que nos reconozcan. O sea, claro. Porque lo que hablábamos hoy, el vecino nos reconoce, el cliente nos reconoce, o sea, los proveedores nos reconocen, pero el Estado nos tiene que reconocer. Es una obligación del Estado que nos reconozca. Después nos sentaremos a charlar de qué manera. Pero, Estado, ¿de qué manera nos reconocen? ¿Por qué hay otros actores que también generan confianza? Porque nosotros generamos confianza. Nuestra palabra es confianza. ¿Vos por qué vas a Casa Perón y a la Bastilla, a la Normal? Porque te genera una confianza. Por eso volvés a ir. Más allá de que quieras probar otras cuestiones o lo que sea. Una de nuestras palabras es esa, es confianza. Entonces, si nosotros generamos confianza, generamos economía, somos patrimonio, somos identidad de una ciudad, somos cultura, podemos generar circuitos turísticos, está bien, todo eso ya lo venimos haciendo, lo hacemos solos. ¿Y el Estado dónde está? Si es que seguimos creyendo que el Estado y lo privado... tiene que fusionarse,
claro,
porque nosotros creemos que es así. Te voy a contar algo.
Sí, sí, que son parte de lo mismo y que se necesitan mutuamente, ¿no? Claro, claro.
Teóricamente, sí. O sea, porque si no siempre el Estado está para perseguirte, en sus diferentes formas, a través de impuestos, a través de inspecciones, y la verdad que, de alguna manera, yo lamentablemente te tengo que comentar que está muy instalado eso. O sea, yo, por eso te contaba hoy que fui personalmente a hablar con muchos comercios, que estamos del otro lado del mostrador, todos estamos del otro lado del mostrador, pero no quieren, algunos no querían saber nada. Por esta cuestión. Uh-huh. O sea, porque...
Ahora, ese Estado que hoy, o que ustedes lo sienten como, digamos, una suerte de perseguidor, ¿no? En algún momento debe haber promovido con un préstamo, por ejemplo, de un banco estatal, ¿o no? Nunca ayudó, nunca lo sintieron presente de alguna manera. ¿No?
Rápidamente te tendría que decir, yo personalmente, voy a hablar por mí.
Sí.
No soy de tomar créditos. Uh-huh. No soy de tomar créditos porque... Nosotros puntualmente laburamos por temporada. Lo más fuerte nuestro es temporada, es cuando empiezan las clases. Ahí es lo más fuerte. Después tenemos que remar mucho durante el año para sostenerlo con clínicas, con supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos uniformes. Entonces, a mí personalmente no me gusta tomar crédito porque no puedo prever la previsibilidad de cómo yo puedo devolver eso. Tienen que ser créditos muy blandos. Y todos sabemos que en un año se puede transformar todo, lamentablemente. Uh-huh. Es muy loco eso, porque no podés prever. O sea, vos en un comercio decís, bueno, tengo tanto dinero, apunto a tal lado, invierto a tal lado, compro a tal lado, lo pago de esta manera, pero no podés prever a mediano, hasta mediano plazo.
No podés planificar, digamos.
Claro. Bien. Hasta mediano plazo podés llegar. Pero ya a largo plazo, un año, dos años, es una locura ya casi planificar en este país, lamentablemente. Aunque te voy a decir una cosa. Hay comercios en esta red. Hay datos que son muy importantes. Que tienen permanencia en los últimos 3 siglos. O sea, si vos te pones a pensar eso, decís, che, acá hay muchos datos que son muy importantes. O sea, de alguna manera, nosotros sabemos sobrevivir. Está claro.
Sí, claro, si naciste en el siglo XIX y estamos recorriendo, o sea, más de un cuarto del siglo XXI y todavía seguimos.
Pasamos guerras mundiales, pasamos gobiernos de facto, pasamos pandemia, pasamos 2001, pasamos muchas. Por eso la cuestión política para nosotros, política, partidaria, etcétera, 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 para nosotros es como medio de costado.
Uh-huh. Está bien. Casi relativa. Claro. O sea, sin embargo, en un momento como este, digo, tan inhóspito, ¿no? Tan distópico, en muchos sentidos, cuando ves que el consumo cae, cuando ves que el mercado, que los consumidores no tienen la misma disponibilidad económica que tenían hace, qué sé yo, X años. Ahí hace falta, ahí es donde decís, bueno, el Estado nos tiene que dar una mano en este momento.
¿O eso es no? Una buena pregunta, porque el Estado siempre te tiene que dar una mano, siempre tiene que apoyar al startup que recién empieza y a nosotros. Uh-huh. O sea, el Estado tiene que estar, tiene que tener presencia el Estado. Si vos me decís a mí, yo por ahora sigo apostando y sigo invirtiendo y me voy a pasar a la esquina. O sea, que sigo invirtiendo, claro. Sigo generando laburo. O sea, porque si no, tengo que cerrar. Entonces, no me puedo detener en esto que está pasando económicamente, que es muy malo, por cierto, que es muy malo, que los indicadores, y que la economía es muy mala, no hay consumo, eso es real. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos juntamos? ¿Protestamos? ¿Vamos al Estado? El Estado en un punto te dice...
¿Qué sí, te dice ahora? A ver.
Sí, yo los reconozco. Nosotros estamos atrás de una ordenanza, como la Red de Comercios Familiares Históricos, que no está hecho, que ese es un dato también, que no existe esta red a nivel mundial. Por eso que también es importante, porque puede salir un modelo desde acá, desde La Plata también, replicable. Entonces, el Estado a veces es conservador, a veces no. En este momento se han hecho eco y estamos trabajando esa ordenanza. Ordenanza municipal, estamos trabajando también de alguna manera una ley provincial, porque nosotros sabemos y creemos que también esto que sucede acá en la Ciudad de La Plata está en otros pueblos.
En Mar del Plata, ciudades. En Bahía, pero ni hablar.
Entonces,
por supuesto,
Bahía, claro, la Barría,
¿por qué no le prestamos San atención Nicolás a eso? Claro, también.
Claro, claro que sí.
Y estamos lanzando nosotros la primer red de comercios familiares históricos desde La Plata. Uh-huh. O sea, ¿por qué no podemos ser ejemplo también en eso? ¿Por qué no podemos tener ahí nosotros una capa nuestra que no está inventada? Digamos, existen los panaderos, existen los, o sea,
sí,
las diferentes cámaras. O
sí,
lo que
sí.
Nosotros somos transversales.
Claro. Yo insisto en esto del valor cultural, Alberto. A ver, alguna particularidad de consumo mía. ¿A dónde vamos a morfar? ¿No? ¿A qué seguimos? ¿A qué influencer seguimos en Instagram? A los que recorren bodegones. ¿Y por qué? Porque nos encanta. A mí me encanta morfar en bodegones. ¿Qué encuentro yo en los bodegones? Encuentro 7 chabones que se juntaron hace muy, muy poquito y pusieron hace 3 años un negocio como si fuese de la década del 40. Es eso. ¿Qué es lo que estoy buscando yo morfar como iba a morfar cuando mi papá y mi mamá me llevaban a morfar en 1985. Eso es lo que estoy buscando. Eso vale.
Okay.
Eso vale. Acá está presente, existe, sin la necesidad de que vengan siete chabones y hagan las veces de Casa Peroni. ¿Qué ha pasado?
Ya está hecho.
Con algunos negocios históricos, ¿no?
Está todo bien. Pasó. Lo de Edgardo ahora.
Exactamente. Sí, o la París, yo qué sé.
Sí, exactamente.
Pasó eso.
Eso, ahí diste un punto. Por ejemplo, la París no entraría en nuestra red y la Modelo tampoco.
Bueno, porque ya han cambiado. Claro.
Han cambiado de dueño. Claro. Entonces, no está en esa línea familiar. Igualmente, lo familiar, a mí me gusta mucho en esta... recién llevamos 4 meses nosotros. Todavía empezamos a dar pataditas adentro de la panza. Todavía no nacimos. Pero a mí me gusta mucho cuando en las entrevistas o lo que sea también operan como los abogados del diablo, a ver a dónde está la falla. Nosotros estamos viendo que desde la economía también podemos nosotros aportar algo. Si hacemos una fusión con el Estado, en la cuestión de los impuestos, no me quiero detener en eso.
Yo te hago de abogado del diablo.
Dale.
Está muy bien tu tradición, 76 años... Desde 1950 de vender uniforme.
¿Por qué me tenés que ayudar a mí?
Pero, primero, ¿por qué te tengo que ayudar yo con mis impuestos? Segundo, la verdad que a mí como consumidor me conviene que venga la indumentaria desde China y que alguien acá, cuanto mucho, le ponga el sello del colegio.
Ok.
Y nada más. ¿Y por qué? Y porque me sale mucho más barato, Alberto.
¿A quién le reclamás?
Me sale muchísimo más barato.
Andá, reclamale al chino.
Ah, bueno, pero es lo que... Porque vos estás acostumbrado, y esto es lo que te dice, te lo dice. Vos estás acostumbrado a pescar en la pecera, Alberto. Esto está en la frase de moda del libertarismo.
Me encanta. Ok, ¿a quién le reclamas? Yo también he comprado para probar en el gigante asiático. Tuve que cambiarme un par de zapatos. Me lo quedé, se lo regalé a otro directamente. Entonces empezamos por ahí. Ok, me habían mandado un color que yo no pedí. Y aparte que los talles no coinciden. Ok, no reclamas a nadie. Ok, bueno, te salió. Y guarda, guarda, porque tampoco es tan económico, Fíjate bien, fíjense bien los precios que tenemos nosotros y los que hay en China, porque después cuando terminás de comprar en China te ponen más los impuestos. Entonces lo que te salía 140 lucas, después te sale 180. Y no, vos no lo tuviste en cuenta, a mí me pasó. Decís, ¿cómo? Pero eran 140, no, eran 180 con los impuestos. Entonces no es tan barato. La calidad no es, yo te lo puedo decir desde lo textil. Nosotros nos fijamos en los hilos, en el tipo de costura, en las terminaciones, en si te lo hago con serigrafía, si te lo hago con DTF, si te lo bordo con hilos de alta calidad, de buena calidad. Entonces nosotros tenemos toda una escuela de cómo ofrecerte una prenda. Y nos hacemos responsables. Y generamos esa comunidad. Nosotros ahora estamos estudiando, todavía no lo largamos, toda una nueva economía en relación a los colegios. Esto es casi como una primicia. ¿Por qué? Frente a todo esto, a nosotros nos pone creativos. Nos tiene que poner creativos. A todos nos tiene que poner creativos.
No, si las crisis son un disparador de creatividad absoluta, lo tenemos claro.
O sea,
es que no queda otra.
¿Está claro eso?
O te pones creativo, te...
Exacto. O te deprimís y empezás a tomar pastillas y no dormís más.
Claro.
Entonces, está buenísimo ponerse creativo por ese lado. Después la padeces en el bolsillo, no llegas a fin de mes o lo que sea. Pero pongámonos creativos. Juntémonos con 3 o 4, hagamos algo, pongamos a un centro cultural, pasemos unas películas. Mi hijo estudia cine. El otro día me dice, che, ¿viste, papi, que en 367, por ahí, hay unos pibes que se juntaron y están dando ciclos de cine? Está buenísimo. O sea, hay que generar cosas, porque si nos quedamos parados, no come los piojos. A lo que voy. Cultura, economía, patrimonio, turismo. Nosotros podemos accionar desde muchos lugares. Y también creemos que, como hablamos hoy, que esto se puede replicar. Entonces, para que esto se replique y tome otra forma o tome otro volumen, ahí es donde interviene el Estado. Nosotros, económicamente o a nivel empresarial o lo que sea, también lo podríamos hacer. Digamos, podemos hacer alianzas con las cámaras, de hecho lo estamos haciendo. Estamos...
Pero no tenés por qué, no tenés la obligación de verlo completo. El que tiene la obligación de verlo completo en ese sentido es el Estado.
El Estado, es que no... nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir. Entonces ahí estamos. Por un lado con la ordenanza, por otro lado con estamos trabajando una ley. Uh-huh. Y que sea replicable también, esa es la idea, que no quede acá en La Plata.
Me gustó mucho la metáfora de empezó, recién empieza a patear.
Esto recién empieza
a patear.
Y les digo una cosa,
ojalá que crezca sano y fuerte. Nos viene bien a todos eso.
Ojalá. Mirá, nosotros nos basamos en la salvaguardia del 2003 que tiene la UNESCO de lo que es la transmisión de saberes, la transmisión de conocimientos, todo lo que es intangible, inmaterial, lo que es el traspaso transgeneracional de conocimientos, de saberes, de oficios. Nosotros creemos que calzamos perfectamente en eso. De hecho, acá en La Plata hay una ordenanza que ya nos tendría en cuenta. A nivel provincial también hay una ley. Entonces también estamos yendo por ese lado. Te voy a decir, para no ocuparle mucho tiempo, ¿por qué hablo de lo intangible y de lo inmaterial y de la memoria y del patrimonio? Hace poquito hicimos una... Vos hoy nombraste la palabra distópico. Hicimos un juego mental. Hicimos un juego mental muy, muy, muy sencillo. Y pasamos una lista y dijimos, imagínate, ojalá que no, por supuesto, que mañana mismo no existe más la Bastilla, no existe más la Pirucha, no existe más Casa Peroni, no existe más Rica, no existe más el Buen Tallarín, no existe más la Normal, no existe más el Mortero, no existen más los 50 que tenemos nosotros en la lista. Imagínate que mañana mismo, haciendo un juego mental, por supuesto, se generó un silencio. Era un juego. Se generó un silencio que... Ese silencio que se generó en ese juego que hicimos, sí, claro. Eso es lo que somos nosotros.
Ese es el espacio que ustedes ocupan, claro.
Ese silencio, claro. Que se generó casi hasta de emoción, uh-huh. Inmaterial, intangible, es lo que somos nosotros.
Alberto, muchísimas gracias por venir. Vamos a continuar esta charla. Lo podemos escuchar mucho tiempo, Alberto. Pareciera que fuese un hombre de radio, casi, ¿no? Como si hubiese hecho radio alguna vez. Ahí nos conocimos con Alberto. Bien. Exactamente. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá, en serio, que crezca sano y fuerte. Sin lugar a dudas, lo necesitamos. Y además esto, ¿no? Encontrar alternativas creativas para poder sortear los momentos difíciles, me parece que es fundamental. 43 minutos pasaron, era Alberto Peroni, de la antigua Casa Peroni, le ha vendido uniformes a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de platenses a lo largo de 76 años de vida. Y auguramos muchos, muchos años más. 43 minutos pasaron de las 12, todavía nos queda mucho, hay un lugar.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
En partidos que se definieron desde el punto del penal, las tandas más largas en los mundiales fueron las de Alemania Federal versus Francia en 1982, la primera de la historia, y la de Rumania versus Suecia en 1994.
En ambas se ejecutaron 12 penales
y el resultado fue de 5-4 a favor de Alemania Federal y de Suecia respectivamente.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzamos. comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. We'll be right back.
Estéreo lo que está sonando, año 1986, Prófugos.
Lugares
hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Te invitamos, en un ratito Sonia te va a decir quién es o quién será que vaya a la feria Sabores y Caminos y Sabores en la rural.
Estamos haciendo acá en breve estamos haciendo un sorteo.
Exactamente. En un ratito hacia el final del programa te contamos, así que está atento si estuviste llamándonos. Pero tenemos alguna invitación más cercana,
sí.
Y no menos gustosa, por cierto, porque quedó inaugurada desde ayer la 23ª edición de la fiesta del vino de la costa en Berisso. Esto se realiza en el gimnasio municipal, ahí en la calle 9 y 169. La entrada es libre y gratuita. Hay un montón de stand, una celebración que está organizada a través de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Berisso, la Cooperativa de la Costa y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, la Facultad de Ciencias Exactas y Trabajo Social de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Está del otro lado de la línea Carlos Rusiti, que es productor viñatero de Isla Paulina e integrante de la tradición del vino Don Renzo. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Gabriel y Sonia, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy, muy bien.
Sí, acá estamos con todo lo de la fiesta del vino. Bueno, ayer fue una previa muy, muy linda que inició al mediodía, más o menos, a las 11. Y bueno, estuvimos con bastante público. La gente se acercó, bueno, debe ser por el feriado también y el fin de semana largo, ¿no?
Vinos Don Renzo. ¿Don Renzo es tu papá o tu abuelo?
Don Renzo es mi viejo.
Ajá.
En honor a él, nosotros, yo y mi hermano, le pusimos el nombre al primer vino que hicimos, que en ese momento, bueno, él no estaba en el proyecto con nosotros, haciendo el vino que habíamos iniciado, pero le pusimos el nombre de él. Y después, bueno, él se sumó y terminó haciendo su propio vino con su nombre, ¿viste? Así fue la historia, más o menos.
Carlos, ¿dónde nació la tradición? ¿Es una tradición familiar? ¿Es una tradición que viene de antaño? ¿Lo descubrieron a partir de vecinos, amigos, que desde hacía años venían cultivando y produciendo vinos?
Bueno, mis abuelos con mi viejo y mis tíos vinieron de Italia después de la guerra, ¿no? De la segunda. Y se instalaron acá en la zona de Berisso y precisamente en la Isla Paulina. Y mi abuelo no era, o sea, netamente viñatero, pero hacía su vino para consumo propio y cuando había excedente vendía un poco también. Lo que pasa es que en esa época él trabajaba como medianero, eran agricultores, uh-huh. Básicamente, y donde iban a cultivar siempre había bodegas y tenían todos los elementos para hacer vino, y él por ahí compraba uva y hacía su propio vino. Y bueno, así fue quedando también eso ellos cultivaban desde la época que el vino de la costa estaba en su mejor época, vamos a decir, a partir de los 1910, creo que hasta los 50, 60 estuvo pleno eso.
Uh-huh.
Así que de ahí viene más o menos la tradición.
Claro. Carlos, sabemos que durante mucho tiempo, digamos, estos vinos de la costa tenían una característica tal vez de mayor rusticidad que otros vinos que se producen en la Argentina. ¿Cómo ha evolucionado esto? Porque por otro lado han ganado mercados también, digo. Hoy hay, sin lugar a dudas, un nicho interesante para este tipo de producción.
Sí, obviamente, lo que sirvió mucho, bueno, después luego de la decadencia de esta producción, o sea, que vino aparejado, o sea, con que, bueno, los jóvenes se iban de estos lugares, o sea, de la isla, de la zona de producciones, uh-huh. los inmigrantes, o sea, como mi abuelo, querían que sus hijos estudien y o sea, se estaban tirando un tiro en los pies, más o menos, porque desarraigaban a los jóvenes que podrían continuar con esa actividad, ¿no? No se dieron cuenta por ahí de eso, siempre pensando en el porvenir de los suyos, ¿no? Entonces, bueno, es como que eso se fue perdiendo. Y bueno, a raíz de juntarnos como grupo de viñateros en un principio por un proyecto que sale de la Facultad de Ciencias Agrarias de acá de La Plata, en conjunto con el municipio, y también venían trabajando, o sea, pidiendo ayuda a ver qué era lo que se podía uh-huh. hacer en Berisso, y bueno, ahí se inicia el rescate del vino de la costa.
Bien, ¿qué cepa cultivar?
Nosotros tenemos la Isabela, que es la variedad que mejor se adaptó acá en la zona, la Huachinche, la conocerán por ese nombre también. Y sí, gracias a la fiesta del vino y bueno, de juntarnos, trabajar en tema, nosotros en mi caso particular he aprendido de los viejos, que muchos ya no están, por habernos juntado en las reuniones y haber charlado del tema. Yo no sabía poder una parra, o sea, en ese momento cuando inicié tenía 18 y bueno, hoy tengo 44, así que hay un camino ahí recorrido y aprendiendo así de boca en boca.
Tiene experiencia ganada, claro, claro.
Exactamente, claro. Llamando a algún enólogo también, bueno, que uno más o menos tenía las directivas, pero como para reforzar todo lo que es el manejo, ¿no?
Claro.
Y así se fue generando visibilidad, ¿no?
Carlos,
en el país,
lo
en el
último.
País también.
Lo último, no nos queda más tiempo, pero ¿cuánto cuesta una botella del vino Don Renzo, por ejemplo? Más o menos, ¿cuál es el valor de un vino con esa elaboración artesanal de corte y experiencia familiar durante décadas, décadas y décadas?
Y tenemos de 8, de 10, de 12, por ejemplo, en ese rango más o menos anda. Lo que pasa que sí hay, por ejemplo, variedades de Mendoza, o no sé, cuando vas a la góndola seguramente son más económicas, pero bueno, nosotros tenemos la producción nuestra demanda mucho costo, ¿no? Porque estamos produciendo en un humedal, los rindes no son los mismos, son mucho menores, y bueno, es la variedad que se adaptó y es la que usamos. Por ahí estamos intentando algunos probar otras variedades, por ahí en zonas más altas, en los talas, porque tenemos zonas que son de conchilla, en unas partes, la isla Paulina, son zonas muy húmedas, tenemos que hacer fangeo para drenar el terreno y bueno, no todas se adaptan ahí. Así que sí, se han hecho cursos de Uruguay también que producen otras cepas que también se podrían adaptar acá en la zona. Uh-huh. Y bueno, variedades que bueno, intentando siempre